¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez, encriptados estamos hoy, Lili.
Ojalá.
La voz de origen griego cripto significa escondido. Es usada en palabras compuestas como criptógama, criptografía, onicocriptosis, que dicho sea de paso no tengo ni idea de lo que significa, y lo que nos convoca hoy, criptodivisas. Hoy en Al Contado, historias de la cripta. ¿Te acuerdas de aquella serie, no?
A esa me refería.
¿Y por qué justo hoy? Porque se ha estado abriendo el suelo bajo los pies de las criptomonedas en estos últimos tiempos, pero no ha faltado quien les haya tirado un salvavidas. Es el caso de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional emitió un mensaje el viernes a los jefes de bancos centrales del mundo. No se opongan al progreso. Durante una conferencia del Banco de Inglaterra, la jefa del Fondo Monetario Internacional FMI, Christine Lagarde, reconoció que las divisas digitales creadas e intercambiadas sin la participación de bancos o gobiernos podrían eventualmente ser aceptadas por países con divisas inestables o instituciones nacionales débiles.
En este contexto, en septiembre, China suspendió el uso de las bolsas de bitcoins después de que la incertidumbre sobre el futuro de la divisa digital en el país provocara que se devaluara. Fuentes conocedoras de la medida afirmaron a Bloomberg que la prohibición se aplicará solo a transacciones en bolsas. Las autoridades no planean frenar las operaciones extrabursátiles, según confirmaron las personas consultadas.
En este sentido, Jens Norvik, fundador de la firma de investigación ExxonMobil, con sede en Nueva York, y es ex-estratega cambiario de Goldman Sachs, escribió que a medida que los volúmenes de Bitcoin aumentaron junto con la intervención monetaria china en 2016, pareció que los chinos estaban usando la moneda virtual para eludir los controles de capital del gobierno y escapar del debilitamiento.
Ahí está, porque el yuan se estaba debilitando y hay que considerar que China concentra el 23% del comercio mundial de Bitcoin y es sede de algunas de las mayores mineras de Bitcoin, operadoras que requieren de un enorme poder informático para confirmar transacciones en la moneda electrónica. Estamos con el economista argentino Luis Palma Cané. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Luis?
Hay varios temas. Yo empezaría con el tema conceptual de lo que es esta criptomoneda, que de alguna manera es una moneda digital. Yo en principio estoy en contra por dos cosas. El primer tema es porque esta moneda en principio hoy escapa al control de los bancos centrales. Y como todos sabemos, la moneda en un sistema como el actual global es muy importante y me preocupa que esta moneda no esté de alguna manera, no digo regulada, pero sí supervisada y que no permite hacer política monetaria. Esto es lo más peligroso, sobre todo hoy en el cual la teoría y la experiencia indican que la política monetaria es una herramienta muy útil y que la verdad, por lo menos de mi punto de vista, ha sido una de las grandes herramientas a través del relajamiento monetario y el movimiento de la tasa por los bancos centrales, ha sido, insisto, desde mi punto de vista, una de las grandes herramientas para evitar que la gran crisis del 2008-2009 se convirtiera en una gran depresión como la del año 30. Y creo que ahí hay que darle mucho mérito a Bernanke, que fue el primero que empezó con la inyección de liquidez para, de alguna manera, dinamizar la actividad económica, pero sobre todo y por encima, que permitió tener las tasas de interés muy bajas y esto, como todos sabemos, permite un mayor nivel de actividad económica. Ese es el primer punto. O sea, en síntesis, me preocupa que no haya un control por parte de los bancos centrales. Y segundo, y que también no se necesita ser muy inteligente para definirlo, está claro que estamos frente a una burbuja financiera. La teoría y la experiencia, de nuevo, indican que cuando hay una burbuja financiera requiere dos condimentos muy importantes. Primero, que el valor de aquel activo que uno sospecha que tiene una burbuja crece por encima del resto de los bienes que son sustitutos. Acá me refiero al precio de los bonos y al precio de las acciones, ¿no? Que evidentemente si uno mira lo que ha crecido, el valor del Bitcoin ha sido exponencial. El segundo punto que uno descubre que hay una burbuja financiera es que a lo largo del proceso de crecimiento, digamos, desmedido de ese activo, el volumen de transacciones aumenta también rápidamente. ¿Y qué es lo que está pasando con el Bitcoin? Si uno mira las transacciones del Bitcoin hace 2-3 años y las transacciones de hoy, también ha movido exponencialmente. Vale decir que están dadas las condiciones para que esto sea una burbuja, lo cual es extremadamente peligroso. Estas dos condiciones, vale decir que no tiene, digamos, control por parte de los bancos centrales y que por lo tanto no permite ejercer política monetaria, y segundo, que claramente está reuniendo los requisitos de una burbuja financiera, son los que me llevan a opinar hoy que no es muy positivo este tema de la criptomoneda, porque además ahora, como bien sabe Javier, han surgido otras criptomonedas o monedas digitales o como quiera llamarle, y entonces el peligro se multiplica de alguna manera, ¿no? Esa es en síntesis mi opinión.
Volvamos con las palabras de Lagarde. Citémosla textualmente. De muchas maneras, las divisas digitales podrían ser tan buenas como las divisas y las políticas monetarias existentes, dijo Lagarde, para quien la mejor respuesta de parte de los bancos centrales es seguir teniendo políticas monetarias efectivas y ser abiertos a ideas nuevas y nuevas exigencias conforme las economías evolucionan.
La circulación de las criptomonedas en Rusia se ha caracterizado por una fuerte oposición del Banco Central ruso y un enfoque más permisivo del Ministerio de Finanzas. Este martes, el vicepresidente del Banco Central de Rusia, Sergei Shvetsov, prometió promover el bloqueo del acceso a las páginas web de las bolsas y plataformas de negocios que ofrecen derivados de criptomonedas.
Sin embargo, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, instó al gobierno el mes pasado a aceptar el hecho de que las criptomonedas están calando en la sociedad. No tiene sentido prohibirlas, hace falta regularlas, afirmó Siluanov durante un foro financiero en Moscú.
También habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llamado a centrarse en la experiencia internacional para regular la circulación de las criptomonedas en el país sin poner trabas innecesarias, pero asegurando que no se usen con fines criminales. El mandatario señaló que la introducción de las tecnologías digitales en este sector es un asunto prioritario en todo el mundo, ya que estas abren nuevas oportunidades.
Las criptomonedas se están convirtiendo en algunos países en un medio de pago pleno, en un activo de inversión, pero al mismo tiempo el uso de criptomonedas conlleva serios riesgos, indicó.
En primer lugar, sostuvo, posibilita el lavado de capitales criminales, evadir el pago de impuestos e incluso financiar el terrorismo, además de la difusión de esquemas fraudulentos que podrían atrapar a ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué puedes decirnos de estas posturas de las autoridades rusas, Luis?
Yo te diría que en última instancia, repasando, analizando ya con más detalle las declaraciones, lo de Lagarde está muy claro, está diciendo lo que yo pensaba, vale decir, que para que esto funcione debe establecerse algún modo que los bancos centrales participen y permitan, y mencionó especialmente, según lo que vos me leíste, la política monetaria. Y después mencionaba Rusia, y Rusia también, si bien las posiciones parecen encontradas, yo te diría que están hablando de alguna manera de que si no es posible negar que esto está creciendo, y en ese caso dijo Putin, como mencionabas tú, que hay que de alguna manera permitir superar las ventajas y eliminar los riesgos. Esa es una frase que es muy linda, pero estamos diciendo todo lo mismo. Si esto sigue marchando, lo que hay que hacer es de alguna manera, que todavía no está muy clara, ser reguladas, vigiladas, poner el adjetivo calificativo que vos quieras, en el sentido que para aprovechar esas ventajas, la condición necesaria para mí, que me parece que está veladamente en las tres posiciones que vos mencionaste, o cuatro, porque estarían la de Lagarde y las tres posiciones que mencionabas de Rusia, del ministro de Hacienda, de Putin y del Banco Central de allí, estamos todos diciendo lo mismo. Ahora, ¿cómo se aprovechamos las ventajas y cómo eliminamos los riesgos? Yo no lo tengo claro. Y el problema no es que yo no lo tenga claro, sino que me parece que nadie lo tiene claro todavía, y de ahí el peligro que esto se siga desarrollando y siga creciendo, y entonces en algún momento quizás la avalancha de esta moneda es muy fuerte y ahí va a ser más difícil entonces la posibilidad de que por lo menos se pueda hacer política monetaria.
El que parece que lo ve claro es Japón, que prepara una moneda digital para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según un reporte del Financial Times, la nueva moneda virtual sería presentada en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por un consorcio de bancos de origen japonés que está liderado por las firmas Mizuho Financial Group y Japan Post Bank.
De acuerdo con esa publicación, el consorcio habría recibido el apoyo del Banco Central y también del regulador financiero de ese país para el desarrollo de esta moneda virtual, Aunque no se conoce con precisión cuántas entidades estarían interesadas en insertar esta moneda virtual a su modelo, se ha dicho que el banco Japan Post sería uno de los clientes. ¿Japón no ve riesgos en esto, Luis?
No lo sé. La verdad que no puede uno a esta altura de los acontecimientos de Japón. Esto es todo muy verde. De nuevo, aparece otro consorcio o un fondo que crea su propia moneda. Y esto, la verdad que me genera cierto escozor, porque mañana vos y yo también podemos emitir una moneda. ¿Cuál es el...? Otra pregunta que me había olvidado de comentarte. ¿Cuál es el respaldo de esta moneda? Digamos, ¿quién la respalda? Porque vos en los países de moneda espuria, como fue la Argentina, y que a nosotros el pasado nos condena, estamos mirando todo el tiempo las reservas de moneda fuerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Estados Unidos y los países europeos que tienen moneda fuerte, nadie pregunta cuántas son las reservas que tiene, ¿verdad? Y entonces la pregunta es esta: el Bitcoin o las monedas que vayan surgiendo, ¿qué respaldo tiene? O sea, el emisor, pero ¿quién es el emisor? Palma Canet y Benítez el día de mañana. Entonces, no es que nosotros estemos pensando en eso, digamos, pero la verdad es que es un tema que a mí hoy no me convence, ¿no? Esa sería mi posición, y menos me convence la explosión de precios que ha tenido, ¿no? Eso, si uno aplica los libros, es una burbuja perfectamente, es de libros, porque se da lo que yo te dije al principio, ¿no? Las dos condiciones, el haber subido brutalmente los precios y el haberse multiplicado exponencialmente también las transacciones.
Justamente que Luis hablaba de burbujas, en la actualidad hay 5 grandes burbujas económicas. Sin ir más lejos, este 2017, el Ether, otra criptodivisa, se ha disparado casi un 3.600% y el Bitcoin un 343%.
Además, cada vez nacen más monedas alternativas y se conocen nuevas ofertas iniciales de criptoactivos que convierten a sus creadores en millonarios en un día. Este fenómeno se asemeja bastante a la agitación que generaron las ofertas públicas de venta en 1999. ¿Coincides con esto, Luis?
Sí, coincido plenamente. De nuevo, a mí todo esto que estamos hablando hoy me parece que por lo menos merece un estudio muchísimo más detallado de lo que se está produciendo, y me gustaría a lo mejor una posición del Banco de Basilea, ¿no? Que es el que de alguna manera mira a los bancos centrales, y por ahora yo no he leído nada por parte del Banco de Basilea, no he leído nada de la Fed, no he leído nada del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo y del Banco de Japón, digamos, que son los 4 grandes de buen humor, ¿no? Uh-huh. De manera que, de nuevo, en apretada síntesis, yo te diría que hoy por hoy es un tema que merece por lo menos un mayor análisis, a mi juicio, de lo que se está realizando hasta ahora. Acá en la Argentina hay un furor con los bitcoins. Incluso ya ahora se pueden comprar Bitcoin, cosa que hace un año no se podía. Yo conozco muchos inversores que están invirtiendo, y desde el punto de vista de nuestra firma, de nuestra consultora, la recomendación es, si quieren estar en el Bitcoin, pongan una porción mínima de su cartera, porque el riesgo, para mí hoy, los riesgos son mucho más elevados que las ventajas, ¿no?
Hace un momento Luis hablaba de que no se sabe cómo se regulan las criptomonedas, quién las controla, sobre quién emite y demás. Justamente se habla del Bitcoin o de cualquier otro tipo de criptodivisas como la moneda más liberal, y desde hace mucho tiempo se habla del funcionamiento, su captación, su seguridad, que tiene la característica de ser deflacionaria, alegal, limitada, que los pagos son pseudoanónimos.
Pero quiero detenerme en el espíritu de su génesis, Lili, si me permites. Sin gobierno es el gran espíritu de las criptomonedas. Los libertarios, muy frecuentes en Internet, y los ultraliberales ven una ventaja en el hecho de que no dependen de ningún banco central ni de intermediarios. El valor de la moneda no está sujeto a decisiones políticas con intereses gubernamentales. Dificulta la congelación de fondos, sirve también de salida a países rechazados por algunas plataformas de pago por su falta de fiabilidad económica.
En este sentido, la cultura del consumo es capaz de fagocitar hasta sus más perniciosos enemigos para devolverlos en un formato comercial listos para la venta.
Es decir, en el caso concreto de las criptodivisas, monedas que querían estar fuera del sistema, ahora el sistema está a punto de devorarlas, si tomamos en cuenta el mensaje de la directora del Fondo Monetario Internacional sobre tener en cuenta a las criptodivisas. ¿Qué puedes decirnos de esto, Luis?
Yo te digo que vos mencionabas a los libertarios, ¿no? Uh-huh. Yo me opongo totalmente a los libertarios, sin ser un regulador, un controlador. Yo creo en la libertad de mercado. Ahora, todo tiene su límite, ¿no es cierto? Los libertarios proponen que borremos los bancos centrales, ¿no? Entonces yo digo que la política monetaria no sirve, la política monetaria la define el mercado, es ir en contra de la corriente, digamos, que ha triunfado, entre comillas, en las últimas décadas, de lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido la crisis del 2008-2009 sin regulaciones de los bancos centrales, ¿no? Que fuera todo Bitcoin, eso volaba todo por el aire. Uh-huh. Entonces, las afirmaciones de los libertarios, la verdad que no me preocupan para nada, porque creo que están todos los extremos, todos los fundamentalismos, desde mi punto de vista, no son positivos, ya sean económicos o políticos. Así como tampoco estoy de acuerdo con el fundamentalismo de los controles, ¿no? Del estatismo, del populismo, del nacionalismo popular. Hay que tener mucho cuidado con los fundamentalistas, porque el problema básico del fundamentalista, como pueden ser los libertarios, son aquellos que estás a favor o en contra. No se puede opinar, digamos, distinto, ¿no? Entonces esto también intelectualmente es extremadamente peligroso.
Terminamos como empezamos, con Lagarde. Quien dijo que por ahora es poco probable que las divisas digitales reemplacen a las tradicionales, ya que son demasiado volátiles, demasiado arriesgadas, con demasiada intensa energía y porque las tecnologías subyacentes todavía no son expansibles.
Lo que sí es seguro, Lili, es que hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Quienes les hemos acompañado:
Lili Luna
y Javier Benítez. Hasta el próximo Cripto Programa.